Hay muchas preguntas sobre temas que no trató en su disertación o temas que mencionó pero que no desarrolló. Vamos a ver si podemos dar cabida a la mayor cantidad de estas interrogaciones.
Adelante.
Sobre las reformas hay varias preguntas. Menciono dos para empezar, creo dos seguidas. ¿No cree necesario acelerar las reformas para que cambie el estado del alma de los uruguayos hacia un mayor optimismo sobre el futuro del país? Y la siguiente, señor presidente, para apurar el ritmo hay también que priorizar los cambios y las reformas. Entonces, ¿cuáles son las prioridades en las reformas estructurales que usted impulsará? ¿Cuáles son las primeras rocas que tratará de remover?
Acelerar siempre es bueno. Hay que tratar de sortear inconvenientes de todo tipo, sociales, políticos, de opinión, pero acelerar siempre es bueno. No hay un orden, digamos, en donde usted diga primero esto, segundo esto, tercero esto, sino que están todos los problemas en el horizonte y muchas veces usted tiene que optar por aquellos donde puede caminar con más rapidez y con más facilidad y por aquellos en donde hay estructuras más preparadas para eso. Y en consonancia a esas demandas. Si usted mira, por ejemplo, la serie de actividades, yo diría que si usted piensa en el sector energético, para tomar un sector, usted verá que sin ninguna duda, y el presidente de la UTE que está por acá, el señor Calia, podría dar una información mucho más precisa, la UTE está en un proceso de transformación muy fuerte, en donde no solamente hay asociaciones en marcha, no solamente hay participaciones, sino que el otro día, después de algún tiempo, comenzamos a trabajar en la instalación del gas. El gas va a llegar a Montevideo a fin de diciembre, por lo tanto vamos a tener que hacer una cantidad de cosas en la UTE para tener para ese momento preparadas las transformaciones de algunas usinas a ciclos completos con gas, y vamos al mismo tiempo a tener que instrumentar un sistema que le dé estabilidad a todos aquellos agentes privados que van este año a tener que transformar todas las instalaciones de Montevideo para tener una red de gas que alcance a cumplir con los consumos del gas que va llegando por esa cañería. Puedo decirle que en el norte está pasando lo mismo a nivel de Paysandú, no solamente lo que tiene que ver con la posibilidad de hacer una usina de 140 megas para atender la demanda inmediata, sino además en la eventualidad de poder hacer una mega usina para vender energía con corriente continua a Brasil, una línea de 500. Quiere decir que hay un proceso de transformaciones, inclusive la UTE ha hecho a través de algo que se puede haber discutido, sí o no, desde el punto de vista legal y demás, pero que ha contribuido a ayudar a que mucha gente comprara cosas que necesitaba, participando con beneficio de ese mercado, y al mismo tiempo hemos estado tratando a través de soluciones combinadas con la actividad privada financiera de darle la chance a la gente que se quiera retirar para luego poder repagar ese recurso adelantado, poder invertir ese dinero en modificar, cosa que hemos conversado largamente con el señor ministro, el doctor Abreu, las distintas tarifas de distintas áreas de la vida productiva y comercial y del consumidor normal. En la capa hay dos fases muy claras. Una es el cemento Portland. En cemento Portland hay que consolidar la asociación que hemos iniciado en la administración anterior con Loma Negra. Es posible que tengamos la chance de invertir arriba de 20 millones de dólares en distintas organizaciones productivas como las de minas, el clinker, en su distribución y envasado, y lo mismo en Paysandú, para poder poner esa fábrica en Paysandú en condiciones de competir. Para que tengan una idea, 3.000 kilos por hombre o tiempo se produce en Argentina, 600 en el Uruguay, 6.000 en Europa. Claro, el cemento compite consigo mismo por el flete, pero no se puede producir 600 acá y 3.000 en Argentina y querer competir. Esto es imposible porque el precio hace que sea evidente una disparidad en el precio final. En cuanto al petróleo, el Uruguay no tiene petróleo, por ahora no lo ha encontrado. Por tanto, para poder competir en la región y para poder estar en los distintos mercados, el Uruguay tiene que buscar socios. Socios que le permitan tener una capacidad de refinación acorde con los costos de los vecinos. Si usted refina a partir de una refinería de 50.000 barriles al día y compite con otra que refina 200.000 barriles al día, usted va a tener un precio en la boca de la planta bastante mayor que el precio del otro, y por tanto cuando vaya a competir con el otro el mercado de él, él va a venir al suyo y va a vender el mismo producto con una ganancia mayor o un precio menor. Y por tanto, como el sistema de monopolio y de oligopolio finaliza en el mundo y por ende en la región, entonces si queremos salir afuera, pensemos que van a tener que venir adentro, porque no podemos salir afuera sin pensar que van a venir adentro. Pero yo creo que hay reales posibilidades de que la ANCAP haga eso. Con respecto al Antel, el primer paso va a ser la concesión de una banda, no de dos, porque no hay demanda suficiente en el Uruguay para tener cuatro bandas de telefonía celular. No solamente por el mercado que es chico, sino porque además van apareciendo todos los días elementos muy dinámicos que sustituyen la forma de comunicación. La telefonía fija, por otra parte, todos los días pierde clientes. Nadie compra la telefonía fija, es un negocio que en poco tiempo va a ir muriendo. A la gente le va a servir mucho más tener el teléfono en el bolsillo que tener el teléfono en la casa. Porque para tener el teléfono en la casa, tiene que tener dos, el del bolsillo y el de la casa. Y el de la casa lo usa el nene. Así que cuando llama no puede ni hablar. Por tanto, prefieren tener el del bolsillo que el de la casa. El otro tema, el tema que tenemos una autorización legal, que es el de vender una parte de la ANSES, es una cosa que lo tenemos que estudiar, lo tenemos que meditar. Yo he conversado con el doctor Lacalle y con el doctor Vázquez, y naturalmente ellos también van a conversar entre sí. Yo pienso que es una cosa que la tenemos que medir en función de realidades económicas que todavía no están tan claras. Tenemos un instrumento, vamos a ver si lo vamos a usar y cómo lo vamos a usar. Hay otras cosas en la TEL que seguramente también son de interés, pero me parece que esto es el centro de la discusión. Los bancos, primera cosa que tienen que hacer es sincerarse, o sea que sus balances expresan la verdad. Si en los últimos 40 o 50 años tuvimos que hacer previsiones o provisiones y no pudimos hacer todas porque no se podían hacer, hay que llegar a un instante que hay que poner la cosa arriba de la mesa. ¿Cuánto es el capital de este banco? $750 millones, inclusive los tranvías, inclusive todo lo demás. No, son 550, bueno, son 550, esta es la verdad. ¿Y del Banco Hipotecario cuánto es? Son 1.400, en donde está todo el INVE, que se lo pasaron un día y que lo valoraron en 200, y que nunca lo pudo cobrar. Y además la diferencia que tuvo entre el valor de la unidad reajustable y el valor del dólar. ¿Cómo decir la verdad? Si no pasa nada si decimos la verdad. Al revés. Todo el mundo exterior, cuando nos ve decir la verdad, nos ayuda, nos apoya, nos aplaude. Vamos a hacerlo bien y vamos a marchar bien. Que algún día los tres bancos tienen que ser un solo holding, pero es lógico que si algún día, ¿cuándo? Y será en el 2010 o en el 2015, pero hacia allá vamos. Tenemos que tener una política que pensemos, no para el año que viene, para dentro de 10 años, para el 2010, para hacer cosas que realmente lo beneficien al Uruguay, a los empleados de esos bancos, a los funcionarios, a todo el mundo, y para que eso funcione. Para que eso funcione con mucho mayor automatismo, mucho mayor reglamentación. Porque es lógico, el gerente se queda, el director se va, el gerente ya firma la regla, el director se va a los 4 años, y el gerente se queda. Y dice, no cumplo el reglamento, y en otro director distinto me sanciona. Entonces, de reglamento en reglamento, los bancos tienen dificultades de tener la flexibilidad con la cual tienen que competir. Tiene que competir con un lote ciudadano que están sentados acá y que lo miro, distinguido banquero, muy simpático, pero que fuman adentro de una garrafa. Y los pobres del Banco República, ¿cómo van a hacer? Entonces necesitamos la verdad y esos ciudadanos, después ellos además se quejan, porque dicen que tienen beneficios especiales. Tienen, pero también tienen cargas especiales. porque han servido a la nación y la han sacado del pozo muchísimas veces. Cuando vienen los productores de Artigas y nos piden esto, y nos piden lo otro, y nos piden lo otro, y nos piden lo otro, porque el hecho de pedir en el mundo democrático, además de ser una realidad, es una necesidad, es una vocación, es una práctica, a veces propia, a veces estimulada, pero con eso evidentemente tenemos que darnos cuenta que, según mis últimas investigaciones, he advertido que en el sótano del Banco República no hay manantial de plata, y por tanto la plata que hay para distribuir es la que otros, cuando le tienen confianza, le ponen. Y si no administramos esa plata bien, por más que le pidan, después no va a tener cómo dar. Porque para decir la verdad, vamos a decir la verdad, Juan Ignacio, ¿de qué vive usted? Usted vive de los préstamos sociales y de las colocaciones en el exterior. No vive de lo que presta plaza porque no le pagan. Y para ello tiene que cobrar a los que menos tienen 40% de interés. Hay que cambiarlo eso, ¿no? Cuesta. Cuesta cambiarlo. Pero hay que hacerlo, y lo vamos a hacer. Con la ayuda de todos y con la comprensión de todos y con la participación de todos. De los funcionarios, de todos. Y de los partidos políticos. Pero estas cosas hay que decirlas porque son realidades. Porque no nos hace mal decirnos a nosotros mismos cómo somos. Nos hace bien. Por eso nos hizo bien lo de la aftosa, porque dijimos al mundo como éramos y anduvo bien. Y aunque hubiera andado mal, igual nos hubiera ido bien, porque hubiéramos dicho la verdad. Y suma y sigue. Ahí está Kat. ¿Dónde está Kat? Ahí está Kat. Armando una extensión de las transferencias para ver si podemos hacer una cosa similar a lo que se hizo en la administración anterior en Maldonado, para ver si la podemos hacer en Colonia, en San José, en Canelones, en la Costa de Oro, para resolver el problema del saneamiento, el problema del agua potable, para hacer que el país tenga mucho mejores condiciones para todo eso. Entonces el Estado puede hacer una cosa muy buena, puede tener un Estado mucho más chico. Hablamos siempre de 8, 9, 10 años para adelante. ¿Qué es lo que tenemos que proyectar? Cuando la amiga Tori, ahí en el Senado, siempre nos dice cuál es el plan estratégico, cuál es el plan estratégico. El plan estratégico es ver si en 10 años podemos tener un Estado chico, muy capaz, muy fuerte, con gente muy bien paga, muy profesional. ¿Cómo hacemos para pedirle con estos sueldos a los señores ministros que salgan a pedir limón a la esquina para trabajar en el Estado? ¿Cuánto ganan los señores ministros? Ganan menos que el chofer de la señora que está sentada atrás de Gaspari. A ver, señora, Eva Holtz, que estaba ahí, desapareció. Muy bien. Desapareció porque como es banquera, creyó que le iba a pedir plata. Pero la señora Rosario Mederos no lo dijo. Allá está Rosario. Rosario lo puede decir. Entonces, el país tiene que tener otro enfoque de la cosa, que no es fácil, que no es inmediato, que no es una cosa que podamos decir soplamos y hacemos botellas, no. Que no tenemos que hacerlo lesionando a la gente también, pero que tenemos que ir hacia allá. Porque si no nos disponemos a ir hacia allá, no van a funcionar las cosas como ellas tienen que funcionar. Y esto suma y sigue en todos los organismos, en todos los organismos. Cuando hablamos de colonización, ¿ustedes creen que nosotros podemos crecer en la producción agropecuaria con el minifundio? El minifundio da para plantar rosas. El minifundio da para hacer alguna cosa exquisita de poco nivel. Pero ¿quién puede tener un campo con menos de 100 vacas y tener una rentabilidad? No hay más. Y por eso es que tenemos que ir a enganches de producción, a los efectos de aquel que tiene 500 hectáreas, puede ser miembro de una estancia de 20.000 hectáreas con otros tantos como él. Porque si no hay escala, si no hay unidad de calidad, si no hay el mismo producto al final, los novillos son como los pollos. El Uruguay de nuevo va a ser un gran emporio de carne. Y al Uruguay va a ver en poco tiempo a la gente viniendo de Europa a instalarse, a comprar campo y a instalarse. lo va a ver, para producir carne natural, lo va a ver en poco tiempo, como lo está viendo ya gente que está viniendo. Pero tenemos que tener escala, y para tener escala, ¿qué vamos a hacer con los que tienen 500 hectáreas? A cada uno le vamos a dar 10.000 hectáreas, no alcanza el país. Tienen que juntarse, tienen que asociarse, tienen que perder su individualidad, tienen que tener una sensación de la necesidad de la división del trabajo. Todo eso forma parte no solamente de un plan de acción, sino del sentimiento de cada uno. Es cada uno que tiene que sentir que eso debe hacerse así para poder crecer en un mundo de dificultad. Yo tengo 95 hectáreas, tengo que engordar terneros que me manda uno de Salto para pasárselo a mi vecino que tiene un filón. No puedo tener la vaca, no tiene sentido. Hay alguna que la conozco, es amiga, la quiero. Conocí el padre, la madre, marca líquida, sola marca, sola señal. Se terminó, la única señal es producir en estable con eficiencia. No hay más, no hay otra señal. Pero lo hacen los países grandes, lo hacen Estados Unidos. Lo hacen todos los países, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Bueno, siga preguntando. La verdad,
¿qué pasa? ¿Ineficiencia policial, ineficiencia judicial o eficiencia política?
La persona que escribe eso, no sé quién lo escribió, pero el que lo escribió comete el error de pensar mal de los demás porque seguramente ha de pensar mal de él. Esa persona, si es un hombre joven o viejo, si es, puede aprender internet. Y si prende internet, verá cómo están incorporados semana a semana en internet todos los partes policiales. Con detalle. Hora, lugar, vehículo, mercadería, quién intervino, cuál fue el destino, dónde fue la mercadería, dónde fueron las personas. ¿Cuántos procesados? ¿Cuántos detenidos? ¿Cuántos puestos en libertad? ¿Qué pasa, señores? Pasa que la figura es una figura penal que no está sancionada. Cuando la mercadería que viene en el vehículo no lleva más del 10 o el 12% o el 15% del valor del vehículo, el vehículo se devuelve. Punto. Cuando la persona es transportador, no está haciendo ejercicio del contrabando, está transmitiendo una transportando una mercadería ilegal. Y por tanto, salvo excepciones, quedan en libertad. O sea, hay que cambiar los delitos y los procedimientos se ajustan a las penas establecidas por la ley. Y si esa persona mira en internet, verá que semana a semana, en todas las seccionales departamentales, en todas las jefaturas, se emiten los partes y se publican e intervienen los jueces. Los políticos no tienen nada que ver con lo que los jueces resuelven en este país. Adelante.
Seguimos con en la situación de recesión que vive el país, es oportuna la suba de la nafta y la suba de los impuestos a los automóviles y demás a los programados por el INESI.